Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola, ¿cómo va, Luis? Bienvenido al Coffee.
Buen día. ¿Qué tal, don Daniel Gregorio?
Bien, ahí está con la pipa. Los que no están viendo radio, porque ahora se ve radio, lo tenemos a Luisito pipeando.
Así es, así es.
¿Cuántas pipas tenés? ¿Cuántas pipas tenés en la colección?
Y más o menos unas 60.
60, claro, yo pregunté, me mira Rocío, yo pregunté porque sé que son muchas, pero bueno, 60. Mira, hay gente que colecciona cosas, hay gente que colecciona mates y no toma mate todos los días, bueno, por lo menos él las va usando. Bueno,
sí. Es eso y lo que vos también ya sabés,
los dioramas. Mis
maquetas. Exacto.
Sí, sí, muy lindo. Bueno, pero eso no es una colección sola, es una artesanía, es un trabajo, la pipa ya viene hecha.
Así es, sí. Lo que tengo son pipas de diferentes lugares del mundo. Así que...
Viste que a los coleccionistas es lindo porque el que viaja sabe que les puede traer algo, salvo que ya justo tengan la misma. Pero bueno, hay gente que colecciona cosas y uno es fácil. Yo en una época compraba imanes de todos los lugares que visitaba, hasta que me hicieron sacar todos los imanes. Ya no quedaba heladera. Y me dijeron, saca todo. Las heladeras son lindas blancas. Pero bueno... Vamos a la columna del día de hoy, que en realidad, por lo que veía, no es una columna completa, sino una primera parte.
Así es, Dani. Hoy es la primera parte de la columna que titulé Repensando Paradigmas. Así que, si te parece, le damos para adelante.
Vamos.
Bueno, hoy se intentará demostrar que los paradigmas deben ser cuestionados y superados, partiendo por entender que un paradigma es un conjunto de teorías que son aceptadas sin cuestionar y que suministra un modelo para resolver problemas. Pero debemos aceptar que ante una realidad tan dinámica como lo es la de la seguridad internacional, hay cuestiones como la mutación o aparición de nuevos actores, las relaciones entre estos y otros actores estatales o no, y los avances en tecnología, todos factores que impactan en lo geopolítico y, por lo tanto, debemos cuestionarnos la validez y eficacia de los modelos hasta ahora empleados en pos de esa seguridad global. Días pasados, el Ecuador ha estado en las primeras planas, al menos en los medios latinoamericanos, junto con las noticias relacionadas con los conflictos activos en Europa y Oriente Medio. El motivo, un estallido de violencia protagonizado por organizaciones criminales que han obligado al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción por conflicto interno, con lo que esto significa para cualquier sociedad. ¿Cómo llega Ecuador a esta situación? Para responder esta pregunta debemos apelar a la reciente historia de este país, que a fines de los años 90 se hallaba sumido en una delicada crisis económica debido a desacertadas políticas, como ser el elevado gasto público, acompañado de una excesiva emisión monetaria sin respaldo, a lo que se sumó la caída del precio del petróleo, principal fuente de ingresos, todo lo cual se reflejó para fines del siglo pasado en una inflación de más del 90%, al punto que muchas entidades bancarias no pudieron cumplir con sus compromisos. Esta situación llevó en enero del 2000 a dolarizar la economía y a un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas, que le entregó la presidencia al abogado Gustavo Noboa, hasta entonces vicepresidente de Yamil Maguad. Noboa ejerció el cargo hasta el 2005, mantuvo la dolarización y aplicó nuevas medidas económicas, renegoció la deuda externa, implementó reformas laborales e inició la construcción del oleoducto Crudos Pesados para mejorar la producción y exportación del hidrocarburo. Y en el 2001, Ecuador comenzó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, ciertos gremios, en particular los sectores de los transportistas, de la salud y de la educación, reclamaron políticas de subsidios, más el CONAIE, es decir, el Consejo Nacional Indígena de Ecuador, lo hizo por reivindicaciones identitarias y territoriales. Y es así que se produjeron paros e incidentes violentos que llevaron a Noboa a alternar entre el diálogo y la intransigencia. A Noboa lo sucedieron primero Lucio Gutiérrez, coronel retirado del ejército que participó del golpe de Estado del 2000, que fundó dos años después el partido Sociedad Patriótica y fue destituido por distintos escándalos de corrupción y por su impronta autoritaria, asumiendo entonces su vice, Alfredo Palacio, médico y político, quien rechazó participar del Plan Colombia del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en la lucha contra el narcotráfico. Pero su acercamiento a Washington fue visto por la izquierda ecuatoriana e incluso por parte de la oposición como una traición de los compromisos al asumir. Además, sus inestables medidas en lo económico y social provocó una polarización en la sociedad, que se vio reflejada en las elecciones de fines del 2006, que llevó a un balotaje entre Álvaro Noboa, de centro-derecha, y Rafael Correa, del partido de izquierda Alianza País, ganando este último por algo más del 56% de los votos. Rafael Correa asumió en el 2007 y desde el principio, en el ámbito geopolítico, se alineó al bloque de la izquierda latinoamericana, es decir, con el eje La Habana-Caracas-La Paz. Y en el plano interno, introdujo reformas políticas, económicas y sociales, especialmente dirigidas a los sectores de la educación y la salud, solventada con los ingresos de las exportaciones de petróleo, cuyo precio estaba en alza. Esto le valió el apoyo de las clases bajas e incluso con descensos de los índices de pobreza. Pero al mismo tiempo, Correa se fue mostrando y actuando de manera más autoritaria, constituyéndose en un verdadero líder populista, sumado a actos de corrupción y nepotismo. Y en el 2017, tras dos años de mandato e impedido constitucionalmente para un tercero, llegó a la presidencia Lenín Moreno, quien fuera vicepresidente de Correa en los dos periodos de este. Moreno se encontró con una bomba de tiempo dejada por Correa, pues financió sus políticas populistas con los ingresos del petróleo, pero no diversificó la economía, y cuando bajó el precio del crudo, para mantener aquellas políticas, Correa endeudó al país, que con una economía dolarizada no pudo implementar emisión monetaria, a lo que se sumaron escándalos de corrupción que le valieron enfrentar causas judiciales que lo obligaron a profugarse fuera del país. Así las cosas, Moreno tuvo que implementar medidas de ajuste sobre el altísimo gasto público, lo que se conoció como el paquetazo, a lo que se sumó el problema de la corrupción endémica y los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 con un alto costo en vida. A Lenín Moreno le siguió Guillermo Lasso, político y banquero, de centro-derecha, autor del libro Otro Ecuador es posible, quien triunfó en las elecciones del 2021 derrotando a Andrés Arauz, del partido Compromiso Social, apoyado este por Correa. Lasso, partidario del libre comercio, implementó políticas dirigidas a bajar el gasto público, también una reforma fiscal, una flexibilización del código laboral y algunas privatizaciones. Sin embargo, la recuperación económica fue lenta, un 2,8% en el 2021, un 3,5% en el 2022. Pero el recorte del gasto público provocó un deterioro en los servicios, más una creciente crisis de seguridad, que fue incrementándose exponencialmente desde el 2021, no solo producto de la situación socioeconómica, sino también por el conflicto armado entre bandas del crimen organizado con fuertes conexiones con el narcotráfico internacional. Finalmente, el presidente Lasso fue sujeto a juicio político por acusaciones de corrupción en empresas públicas, por ejemplo, el caso Encuentro, y ante este escenario, en mayo del año pasado, Lasso disolvió el Parlamento a través del decreto 741. Y esto obligó, por aplicación del artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, a que el Consejo Nacional Electoral convocara elecciones anticipadas, donde se volvió a reflejar una alta polarización en la sociedad. El 15 de octubre del 2023 fue electo presidente Daniel Noboa, empresario y político del partido de centro-derecha Acción Democrática Nacional, quien derrotó en segunda vuelta a Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana, apoyada por el correísmo, habida cuenta que fue funcionaria en distintas áreas del expresidente Rafael Correa. Y tras asumir Noboa el cargo el 23 de noviembre próximo pasado, ante la grave crisis de seguridad, el 8 de enero decretó el estado de excepción fundado en la existencia de un conflicto armado interno, aunque también afecta a la seguridad de algunos países vecinos, como en el caso del Perú, cuyo gobierno ha reforzado sus fronteras con Ecuador, movilizando sus fuerzas armadas a esa región. Si hacemos una síntesis, este escenario ecuatoriano se da como sumatoria de factores negativos, al menos en los últimos años. Un Ecuador endeudado, que no ha podido con el recorte del gasto público, con una economía no diversificada y dependiente exclusivamente de los ingresos del petróleo, con una corrupción endémica en todos los sectores e instituciones, que es frágil a los vaivenes macroeconómicos globales por la imposibilidad de implementar políticas monetarias propias debido a la dolarización. Esta situación ha constituido un atractivo para diferentes cárteles del crimen organizado internacional, en particular el narcotráfico, que han tomado a Ecuador como base para sus operaciones logísticas y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Es así que la droga que se produce en países vecinos como Colombia y Perú, y en menor escala en Ecuador, es transportada de los puertos ecuatorianos sobre el Océano Pacífico a México y Guatemala, donde una vez complementada la fase final de elaboración, el producto terminado de alta pureza tiene como destino principal el mercado de consumo de los Estados Unidos. Y es por esto que los carteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, utilizan a las bandas ecuatorianas más poderosas y violentas, los choneros, vinculado a Sinaloa, y los lobos o lagartos, al Jalisco Nueva Generación, y esto a su vez ha incrementado el conflicto en la competencia entre estos dos grupos criminales por el dominio y el control del narcotráfico para satisfacer los intereses de uno y otro cártel mexicano. A esto se suma la presencia de la mafia albanesa, que actúa en los puertos ecuatorianos controlando el envío de cocaína colombiana con destino a Europa, por lo que ha desarrollado fuertes lazos con grupos criminales locales que actúan en la provincia de Sucumbios, frontera con Colombia, y encargado del traslado de la droga del departamento colombiano de Putumayo hasta los puertos ecuatorianos. Es por esto que que Ecuador se ha convertido en el destino de la tercera parte de la producción de la cocaína colombiana. Por el caso, en la región limítrofe antes mencionada, Sucumbíos-Putumayo, el Frente 48 de la FARC disidente es el actor principal, que también utiliza la región colombiana de Nariño para los mismos fines, tráfico de drogas y armas. Y para que se tenga una idea del poder mafioso, tanto el Frente 48 como la banda colombiana La Constru dominan la provincia de Sucumbíos. Tienen bares, clubes nocturnos, supermercados y hasta clínicas, convirtiendo así a esta región en una entidad territorial criminal, en donde se da no solo el tráfico de drogas y armas, sino de seres humanos, combustibles, precursores químicos, oro de la minería ilegal y la explotación sexual. Ahora bien, las organizaciones criminales extranjeras citadas utilizan el sistema financiero y bancario de Ecuador, aprovechando que la moneda oficial es el dólar, para de esta manera legitimar activos productos del narcotráfico. Y además, de las dos bandas ecuatorianas ya señaladas, hay una tercera, los tiguerones. Y las tres, a su vez, subsidian y se valen de bandas más pequeñas, por lo que se estima que en Ecuador, al presente, existen aproximadamente 22 bandas integradas por más de 20.000 miembros dedicadas a la comisión de distintos delitos, desde homicidios, robos violentos, secuestros, extorsiones y atentados. En este cuadro de situación, el Estado ecuatoriano ha venido combatiendo el aumento de la criminalidad y la violencia, enviando a miles de delincuentes a las cárceles, pero estas se han convertido en verdaderos centros de poder de los grupos criminales, donde en muchos casos los presos tienen casi total control de las instalaciones carcelarias y desde donde los líderes de las principales bandas ejercen un real autogobierno, gestionando actividades ilícitas dentro y fuera de las penitenciarías y hasta cobrando ciertos servicios, algo solo posible por la señalada corrupción endémica en las instituciones públicas y privadas y que les ha posibilitado construir un amplio servicio de telefonía celular y soportes informáticos de alta tecnología, más allá del ingreso y uso de armas y drogas dentro de los penales, donde se dieron verdaderas masacres. Lo descrito ha posibilitado una espiral de violencia similar a la que vive México, y esto se aprecia en las cifras en aumento de homicidios. Ecuador cerró el año 2023 con 7.592 casos, un 68% más que en el 2022. Y si tomamos el 2017 como el inicio de la escalada criminal, en dicho año la tasa de homicidios era de 5 cada 100.000 habitantes, mientras que en la actualidad es de 40 cada 100.000 habitantes, lo que coloca lamentablemente a Ecuador como el país más violento de Latinoamérica. Recordemos, por el caso, los asesinatos de Fernando Villavicencio, candidato presidencial anterior a Noboa, y el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, ambos con programas de lucha contra el crimen organizado. El detonante de la actual situación y que motiva el decreto presidencial fueron las fugas de establecimientos carcelarios de los dos líderes criminales más peligrosos e importantes, Adolfo Macías, alias Fito, jefe de los Choneros, y Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, de los Lobos. A lo que sumamos la toma del canal de televisión TC en Guayaquil, ocurrido el martes de la semana pasada y protagonizada por encapuchados que pertenecerían a la banda de los Tiguerones, transmitiendo en esa oportunidad amenazas a las autoridades gubernamentales por el decreto emitido, que entre las medidas implementadas están la anulación de algunos derechos que gozan los presos e incluso a la nómina de las principales bandas criminales, que son reclasificadas como organizaciones terroristas, autorizando a las Fuerzas Armadas a accionar contra las mismas como si fueran objetivos militares. La situación actual de Ecuador ha encendido las alarmas en Washington. El Departamento de Estado ya ha manifestado la implementación de una estrategia para evitar que se convierta el país sudamericano en un narcoestado. Por eso, tanto desde el Comando Sur, a cargo de la general Laura Richardson, como de la Oficina Internacional de Narcóticos, a cargo de Todd Robinson, han confirmado el envío de todo tipo de ayuda al gobierno del presidente Daniel Noboa, dejando atrás la expulsión de la base militar estadounidense decidida durante la presidencia del expresidente Rafael Correa. Finalizando, Dani, esta primera parte de Repensando Paradigmas, el caso del Ecuador es una muestra de un fenómeno más amplio que afecta a toda Latinoamérica, que no está exento nuestro país y del que seguiremos abordando en la columna del próximo miércoles. Por eso, mientras tanto, la frase elegida hoy es del filósofo alemán Ernest Cassirer, quien dijo: el ciudadano está maniatado, sin posibilidad de cambiar las cosas mientras los gobiernos sigan naturalizando el delito.
Hasta aquí entonces esta primera parte de la columna de Luis Fuensalida. Tendrá su segunda parte de aquí a una semana, Repensando Paradigmas. Por supuesto que no me quiero adelantar a lo que viene la semana próxima, pero evidentemente la primera pregunta que me surge, y a lo mejor ya está incluido en tus pensamientos, es: ¿qué condiciones se tienen que dar en un país para llegar a esa situación? No todos los países son iguales, y ya sobre el final vos deslizabas la idea de que lo que sucede en Ecuador no es ajeno o no podría ser ajeno a otros países de América Latina. Siempre la preocupación en cada uno de los países donde vivan nuestros oyentes es: ¿y mi país qué? ¿Qué condiciones deberían darse? ¿Qué debería estar pasando para que eso termine así? No puedo no pensar, Luis, en lo que está pasando en Rosario y la provincia de Santa Fe.
Bueno, eso se abordará el miércoles que viene, pero hay algo que en lo cual es para pensarlo, que la situación, por ejemplo, hay algunos factores que son lamentablemente factores negativos, que son lamentablemente comunes a algunos países de Latinoamérica y más específicamente de América del Sur. Tenés el tema del gasto público, tenés el tema de la no diversificación de la economía. En Ecuador hablamos del petróleo, pero acá en Argentina podríamos hablar de la soja, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay una serie de situaciones, también el tema de la educación, el tema laboral, son muchas cuestiones que en parte las abordaremos o las diremos el miércoles que viene, pero que por eso hice hincapié en que el fenómeno de Ecuador, con sus características propias, no es un fenómeno único de Ecuador, sino que lamentablemente afecta a toda Latinoamérica.
Bueno, pero por ejemplo vos tocabas el tema de la facilidad que le brinda al delincuente ecuatoriano el hecho de que la moneda sea dólar, que es uno de los temas que está aquí en discusión y puesto sobre la mesa. O sea, ¿cuánto eso ayuda? Está el tema de las criptomonedas, de las cuales probablemente hace 10 años nadie sabía de qué se trataban o no había, pero que hoy son la moneda corriente en el mundo del delito. No, hay un montón de temas seguramente para más de una columna, y también estaba pensando en el tema de la fuerza de seguridad, de la lealtad y de la preparación y de la decisión que tienen que tener los gobiernos para dotar a su fuerza de seguridad de las herramientas y de las leyes que amparen esa lucha.
Sí, Dani, no te adelantes.
No me adelanto, nada, no dije nada.
¿Será? ¿No dijiste nada? Hoy 19:30 juega Vélez.
Sí, qué sé yo, ¿viste? Ponele que vamos a estar contentos si le ganamos a nadie.
No, creo que sí. Es un lindo partido. Me parece, si mal no recuerdo, después buscalo bien, pero creo que jugamos contra Belgrano de Córdoba.
Sí, sí. Ah, cierto, es verdad, sí, es así, es contra Belgrano. Yo venía pensando en los equipos uruguayos con los que habíamos jugado. Yo me puse contento, le ganamos 4-1 a River, pero era otro River. Igual a River le hemos ganado tranquilamente, ¿eh? Tampoco es que...
Sí, y si no sé si viste el fixture del campeonato que se inicia ahora en la segunda fecha, en el Monumental.
De visitante, eso te iba a decir. Sí, Vélez Belgrano, acá lo tengo con horario, 19:30 horas, como vos lo decías, con transmisión para los que están adheridos a Star Plus. Y no sé si ESPN Premium o alguno de esos, que son los que están transmitiendo estos campeonatos de verano. Pero bueno, nada, veremos. Ahora tenemos un arquero, no sé si debutará.
Hay que esperar. Tuvo un buen año.
Sí, bueno. La verdad es que a nuestro arquerito le faltan 6-7 años de maduración. Lo descorcharon antes de tiempo al pibe Garzón. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de esto con todos los blonquis que hay en el mundo. Bueno, sí sé por qué. Porque a veces hay que distraerse de la guerra y del narcotráfico. Te mando un abrazo grande. Disfrutá de este descanso de verano, que sé que te vas a tomar seriamente en febrero, pero por ahora tenemos la posibilidad de seguir escuchándote. Y saludos a la FLIA. Y saludos a Rex, que cumplió años.
Así es, ahora está descansando porque hoy lo vinieron a buscar ya a la mañana.
¿Ya fue al colegio? ¿A la colonia?
Ya fue al colegio, él también va a tener vacaciones en febrero, así que por ahora sigue con el colegio, pero se le han dado, está descansando la bestia.
Sí, no esperábamos tampoco que conteste, no teníamos esa pretensión. Lo que sí vi en una foto es que le hicieron una torta para el cumpleaños a Rex, que debe costar lo mismo que ir a comprarte una torta a una confitería cara, porque la comida para perro está complicada.
Sí, está complicada. Yo uso, no voy a hacer propaganda, pero uso la marca, creo que es la más cara de todas.
Sí.
RC sería las iniciales.
Claro. Sí, la marca real.
Exacto, está carita, sí, se está cara. Y la torta tendría que, la verdad, te digo que sacando algunos de esos palitos, viste, sí, caramelos que se compran en los pet shops, el resto de los ingredientes te tenés que preguntar a Nati, porque fue ella la que hizo la torta.
No me imaginaba que la hayas hecho vos tampoco, pero bueno, ahí está, un abrazo grande para el cumpleaños de Rex, y para ustedes nos encontramos en una semana.
Dale, Dani. Abrazo grande. Chau.